Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Se cumple un mes de la avalancha ocurrida en la frontera de España con Marruecos por Ceuta, en la que murieron 15 personas, 15 subsaharianos que intentaban llegar a España nadando. Tres de los cuerpos aparecieron en el lado español, en la playa del Tarajal. Hoy en la mañana de COPE ha hablado un portavoz de la Unión de Guardias Civiles que se llama Santiago López.
Los medios antidisturbios se usaron solo en aguas españolas, no están heridos ninguno de los desgraciadamente 15 muertos por pelotas de goma. La Guardia Civil no empleó disparos de fogueo, dado que no tiene y no existen, nunca se han usado, y la gente se muere porque inconscientemente se lanzan al agua con pocos medios, sumergen la cabeza al oír el ruido, gente que nada más bien mal, y se murieron.
Este portavoz de los guardias ha explicado en la cadena COPE que no pueden hacer nada los agentes en la frontera si no emplean los medios legales a su alcance para evitar los asaltos.
Si no tenemos medios antidisturbios, si no tenemos pelotas de goma, nosotros no tenemos un arma de alcance para poder actuar. Lo único que tenemos es una pistola, que como usted comprenderá no se va a usar en ninguna circunstancia, y una defensa de goma de 70 centímetros. ¿Qué quieren? ¿Que lleguemos al cuerpo a cuerpo? Alguien está hablando de inmigrantes desnutridos. Me parece que eso no es lo que se está viendo en las imágenes.
Ha estado esta tarde en Ceuta, es una de las imágenes de las noticias de esta tarde-noche, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mañana estará en Melilla, ha visto la frontera, el lugar donde fallecieron los 15 inmigrantes el pasado día 6, ha estado en el centro de estancia temporal de inmigrantes y ha anunciado el refuerzo de la seguridad de esa frontera en Ceuta con el envío de 20 guardias civiles y un helicóptero más. Ha acudido Fernández Díaz a abrazar a la Guardia Civil, a respaldar la actuación de los agentes, en especial la del pasado día 6 de febrero, y a pedir un mayor sentido de Estado a la oposición en materia de inmigración.
El Gobierno de España ha estado, está y estará con la Guardia Civil. Y les he trasladado también, y lo quiero decir ahora públicamente, porque me lo pidió ayer de forma expresa por la tarde Su Majestad el Rey, que les trasladara pues su mayor afecto, su mayor consideración y un fuerte abrazo.
El Gobierno y Su Majestad el Rey están con la Guardia Civil, que tiene un trabajo muy complicado y muy difícil en las fronteras de Ceuta y de Melilla. Es uno de los mensajes que deja esta visita de Fernández Díaz en Ceuta, el otro, los elogios a Marruecos, ojo con esto, como vecino, como amigo, como socio y como aliado, para hacer frente a la inmigración ilegal. Ayudar a Marruecos es ayudar a España, ha dicho el ministro. Y prueba de ello es la operación del pasado lunes, cuando Marruecos evitó otro asalto.
Fue una colaboración magnífica, magnífica, hasta el punto que el propio delegado del Gobierno ha calificado de un antes y un después, que yo hago mío también, en cuanto a la cooperación operativa entre las fuerzas marroquíes y las fuerzas españolas, particularmente la Guardia Civil, para intentar evitar ese asalto que pretendían aproximadamente 1.500 personas.
Le ha preguntado por Marruecos y por la cooperación la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, Beatriz Mesa, que estaba presente en esa rueda de prensa en Ceuta. Es fundamental la ayuda de Marruecos y también la de la Unión Europea. Y todos estos asuntos al final se resuelven cuando hablen los políticos de cooperación. En definitiva, es dinero, ya lo saben ustedes. Cooperación, ayuda, es dinero. Y hay que invertir en Marruecos, en la seguridad y en algunas cosas más. En bastantes más. Porque la inmigración no se arregla con vallas. Con vallas se arregla la seguridad de un país, la frontera. La inmigración se arregla con inversión en los países de origen. A partir de ahí, en ese punto estamos. Por lo demás, en el Partido Popular en el País Vasco están con problemas para cerrar una candidatura para el Congreso de este fin de semana, que todavía está previsto, ya veremos, porque había se hablado mucho en estas horas si se aplazaba o no. Congreso en el que se va a elegir a Arantxa Quiroga como presidenta, porque está elegida por los órganos de gobierno del partido una vez que renunció Antonio Basagoiti, y ahora hay un congreso para refrendar esa decisión. Enseguida contamos en el Confidencial de la Linterna lo que está pasando ahí dentro, porque el elegido para ser secretario general, Manuel Uriarte, nombre adelantado por Federico Quevedo esta semana en ese Confidencial, ha dicho que no va, que al final no, que dijo que sí, pero que ahora dice que no. Hay problemas internos y tensiones con el presidente del PP en Álava, que no es otro que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso. Tensiones con la presidenta Arantxa Quiroga. A lo largo del día, incluso, ha habido rumores de una renuncia de la propia presidenta del PP, Quiroga, molesta por las injerencias de algunos, porque no le dejan escoger a su número dos y se lo quieren imponer. Así están en el Partido Popular en el País Vasco. Parece mentira, sí, pero están así. Están así. En un lugar tan difícil. También. Sepan también, otro sitio difícil, que ha quedado claro que el PSOE no controla al PSOE en Navarra, ya que, aunque están hablando mucho por teléfono con el secretario general del PSOE en Navarra, la ronda de conversaciones ha continuado con los partidos para hacer una moción de censura contra el gobierno de la Unión del Pueblo Navarro. El secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, se ha sentado incluso con el ex Batasuno Patxi Zabaleta, líder de un partido que se llama Aralar, un partido que está ya metido en Bildu, de Hoz y Coz. Está dentro de Bildu. Zabaleta ha dicho siempre, en las últimas semanas y meses, que él está en Bildu. Bueno, pues con este señor han hablado. Mañana sabremos la decisión final sobre la moción de censura, pero en el PSOE son conscientes del daño que ya les está haciendo este asunto y del daño que les va a hacer votar lo mismo que la marca proetarra Bildu para tumbar al gobierno de la Unión del Pueblo Navarro, que cuenta solamente con el apoyo de Barrio UPN del Partido Popular y que suman 23 de los 50 escaños. Por lo tanto, están en minoría. Los demás, por los 27 restantes. Y tienen que juntarse todos, incluidos los de Bildu y los del PSOE. Si esto ocurre, la campaña de las elecciones europeas, liderada por Elena Valenciano, se viene abajo. Y además son conscientes de ello. Una campaña que está empezando ya y que sobre todo está marcada por el maniqueísmo que se vio en el debate sobre el Estado de la Nación. De ustedes la derecha, el mal, nosotros no.
Pero la derecha española, en cuanto a la igualdad de oportunidades en la educación, siempre ha sido igual. La gente que pertenece a sectores de la clase media trabajadora, pues tienen que saber que sus hijos no van a poder competir con los hijos de la buena estirpe, porque no van a tener recursos para poder hacerlo.
Es maniqueo, demagogo y mentira. Las tres cosas seguidas. Maniqueo, demagogo y mentira. Es evidente que el PSOE renuncia al centro y compite con Izquierda Unida. No compite por la moderación, sino por el extremismo. Y encima se le va a meter lo de Bildu de por medio. No lo tiene fácil, además, porque el pasado pesa, y pesa mucho la gestión y las consecuencias de la gestión económica del gobierno de Rodríguez Zapatero, en el que estaba la señora Valenciano, por ejemplo, pues están a la vista. E incluso se ponen las cosas peor si vuelve a hablar Rodríguez Zapatero, porque cualquier cosa puede ir mal, incluso puede hasta empeorar. Vuelve a hablar, sí, ha hablado otra vez Rodríguez Zapatero. Ha hablado el expresidente del gobierno en una televisión, en Cuatro. Ha hablado sobre las señales de recuperación económica, porque ahora hay crecimiento de empleo. Ese es el dato del paro de febrero, es un dato objetivo. Hay más empleos que de los que se crean que los que se destruyen, y eso es así. ¿Que puede cambiar el mes que viene? Los expertos dicen que no, que vamos en la dirección contraria, que va a haber más empleos creados que destruidos. No ocurría esto desde 2007, pero él habla de sus brotes verdes del 2009... Y encima hace, iba a decir coñas, no bromas.
Elena Salgado hablaba de brotes verdes. Sí. Tuvimos hasta 4 trimestres de crecimientos positivos. Ahora hemos tenido 1 y, en fin, más que brotes verdes, algunos parece que hablan de unos pinos enormes, plantados ya.
Menos mal que dijo que se iba a contar nubes, ahora se ha puesto a contar pinos. Es verdad que hubo 4 trimestres consecutivos de crecimientos coincidiendo, sí, sí, es verdad. Con los planes, ¿se acuerdan? Aquellos planes de gasto público para pintar frontones, hacer pistas de pádel para la gente de la tercera edad y llenar España de carteles más grandes que las obras, porque eran más grandes los carteles que las obras. El que hizo los carteles se forró. Ese sí que tuvo un plan E. Esto me lo llevo yo, haciendo los carteles, porque hubo una inyección de gasto público de la que nos estamos recuperando ahora. 20.000 millones de euros. Claro, el déficit de 2009, ya sabe usted la diferencia entre los ingresos y los gastos, se fue al 12%, a 120.000 millones más de gasto por encima de los ingresos, que hubo que pedir prestados. Ahora los estamos devolviendo. Nos fuimos al borde del precipicio del rescate. Y encima Zapatero, han escuchado ustedes, tiene un tonillo rencoroso, ¿eh? Y si no se arrepiente de habernos puesto al borde de la pérdida de la soberanía, ¿eh? Porque pérdida de soberanía hubiera sido la intervención total por parte de las autoridades europeas de los presupuestos generales del Estado. Fuera de España, pendientes de Crimea, donde esta tarde ha sido expulsado por militares armados sin identificar el enviado de la ONU, Le han obligado a volver por donde ha venido, al aeropuerto. Le han cogido unos señores y le han dicho, usted se vuelve. Que no, que soy de la ONU, que me manda el secretario general de la ONU. No, no, que usted se va al aeropuerto. Y se lo digo yo, que llevo un Kalashnikov. O sea, que usted verá lo que hace. Las negociaciones se multiplican y Madrid ha sido escenario de algunas de ellas. Antes de viajar a París para reunirse con el secretario de Estado norteamericano Kerry, el ministro de Exteriores ruso Lavrov ha completado en Madrid la ronda de conversaciones. Ha estado con el rey, con el presidente Rajoy y con el ministro de Asuntos Exteriores García Margallo. Y Lavrov, hablando de coñas o de bromas, ha negado que los soldados que han ocupado Crimea sean rusos.
¿Qué son las fuerzas prorrusas? Son fuerzas de autodefensa. Nosotros no tenemos ninguna potestad sobre ellas. No obedecen órdenes de la Federación Rusa.
Dice que había una gente que por libre ha tomado el control de Crimea. Dice, bueno, nosotros nos ponemos aquí, lo organizamos. Ya lo han escuchado, que no somos nosotros que los que hemos invadido Crimea, que son unos amigos, ¿eh? Que se pongan, que diría Gila, que se pongan los amigos, a ver si son los que han tomado el control en Crimea o han sido otros. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hoy hasta las 9:30, las 8:30 en Canarias, que tenemos tiempo de juego con el España-Italia, preparatorio del Mundial de Brasil. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Sigue aumentando la preocupación por la corrupción. Se mantiene tras el paro como el segundo problema más importante de los españoles, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas.
La jueza Laya investigará lo que el Parlamento andaluz pudo saber de los seres falsos. La magistrada indagará si la Comisión de Economía de la Cámara conocía el mecanismo que se usaba para pagar las ayudas ilegales.
La Unión Europea saca a España de la lista de los países con fuertes desequilibrios. Aún así, Bruselas avisa de que nuestra economía no está fuera de peligro y reclama más moderación salarial.
Se retrasa la próxima semana la entrega del informe de los expertos sobre la reforma fiscal. El Consejo de Ministros lo estudiará el viernes 14 y no el 7, porque Rajoy estará ese día en Dublín, en el Congreso del PP Europeo.
Un tercio de las europeas ha sufrido violencia física o sexual. Afecta más a las mujeres nórdicas. España está entre los países con menos agresiones machistas. Así lo revela una macroencuesta difundida por Bruselas.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad belga como presunto autor de la muerte de su hija de 9 años y de su compañera sentimental en Sotogrande, Cádiz.
Una de cada 4 jóvenes de 14 años reconoce haber hecho botellón en el último mes. Según el Ministerio de Sanidad, la edad media de inicio en el consumo de alcohol está en los 13,9 años. Beben y fuman más las chicas.
Un trabajador ha muerto y otros 2 han resultado heridos al desplomarse un andamio de un edificio en construcción en San Sebastián por causas que aún se desconocen.
Aumentan los españoles que se declaran católicos. Ha crecido más de un 2% el número de creyentes que asisten a misa semanalmente. Lo ha preguntado el CIS con motivo del primer año de pontificado del Papa Francisco.
Por cierto, que el Santo Padre es candidato al Nobel de la Paz, una candidatura presentada por un grupo de particulares. También optarán al galardón la joven pakistaní Malala, el presidente ruso Putin o el exagente de la CIA Snowden.
En Venezuela, Maduro encabeza el homenaje a Chávez al cumplirse el primer aniversario de su muerte. Han asistido los presidentes de la dictadura cubana y también de Bolivia, mientras miles de personas siguen protestando contra el régimen chavista.
El expresidente de Sevilla, José María del Nido, ha ingresado esta mañana en la cárcel Sevilla 1. Está condenado a 7 años de prisión por el caso Minutas de corrupción en Marbella.
Y a las 10 se comienza el partido amistoso entre España e Italia, que se disputará en el Vicente Calderón. Será el debut de Diego Costa. Habrá varios actos de homenaje a Luis Aragonés.
Y el tiempo con Belmonte.
Mañana jueves el cielo amanecerá cubierto en el tercio norte, aunque conforme avance la jornada se irá despejando por completo y se igualará al del resto del país. Las temperaturas subirán moderadamente en toda la mitad norte y permanecerán sin cambios en el área del Mediterráneo. Por la noche descenderán en todo el país. El viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y en las zonas de costa catalana. No se descartan tampoco las nieblas matinales en Galicia, Cantabria y zonas del interior catalán.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras hasta ahora. García Nuño, Carlos, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad y en la C17 en Montcada y Risac, sentido Barcelona. En Madrid nos quedan retenciones únicamente ya en la salida por la A6, la carretera de A Coruña, a la altura de Majadahonda. Y también tenemos a esta hora circulación lenta con paradas intermitentes en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, sentido A7. Además, en Zaragoza, debido a un accidente, está cortada la A126 en el kilómetro 51 en Alagón. En este punto hay desvíos debidamente señalizados. Y recuerden, por último, que debido al riesgo de avalanchas, al riesgo de aludes. En la provincia de Huesca sigue cortada la Nacional 330A en la variante de Candanchú.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pendientes de las negociaciones y conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en París, la OTAN acaba de anunciar la suspensión de las maniobras y reuniones con Rusia ante la escalada de tensión por la presencia de soldados rusos. Rusia dice que no, que son prorrusos. En la región ucraniana de Crimea, última hora, Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, son las primeras medidas que se toman, de ahí la importancia, porque hasta ahora solo había habido advertencias. La OTAN acaba de anunciar que suspende los planes para algunas de las próximas misiones conjuntas con Rusia, así como reuniones de carácter civil y militar, con el objetivo que exponía el secretario general de Alianza Atlántica, Rasmussen. Los pasos que hemos tomado hoy, así como los que han tomado o podrían tomar otros actores internacionales, facilitarán la solución diplomática. Creo que poner alguna presión de los ministros en los lados rusos facilitará esa solución diplomática. Esa es la posición por parte de la Alianza Atlántica. Una mayor presión podría facilitar el diálogo dentro del Consejo OTAN-Rusia, pero la visión totalmente distinta es la que ha expresado el embajador ruso. Dice que medidas preconcebidas en ningún caso van a alentar ese diálogo y que poner en duda o paralizar algunas de las misiones conjuntas, lo único que pueden conseguir es que la OTAN tire por la borda todo lo que se ha conseguido hasta ahora.
Y ahora, confidencial.
Esto no acaba. Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Qué está pasando dentro del Partido Popular Vasco?
Pues algo rarísimo, porque te acuerdas que el lunes contábamos en rigurosa exclusiva que Manuel
Uriarte,
de pronto se me ha ido el santo al cines, me había pedido. Manuel Uriarte iba a ser el nuevo secretario general y de pronto, en las últimas horas, Uriarte ha dicho que no quería ser, que renunciaba al cargo y que por lo tanto ponía a Arantxa Quiroga en situación de tener que buscar a alguien nuevo. Todo apunta a que será Jesús de Andrés, que es el diputado general de Álava. También es un hombre de Alfonso Alonso, muy próximo también a Alfonso Alonso, pero la verdad es que un congreso que se presentaba como un congreso tranquilo y sin mayores complicaciones para el Partido Popular del País Vasco, de pronto se ha convertido en un lío pues bastante complicado, mucho más complicado desde luego de lo que se esperaba.
Y ha habido rumores de que ella, Arantxa Quiroga, decía que lo dejaba, ¿eh?
Sí, efectivamente. No va a ser así,
no.
No se va a producir, pero
se ha dicho.
Es verdad que a ella se le ha puesto el tema muy complicado y ha llegado a decir, oye, pues si todo el mundo me pone problemas, pues
me quito yo
del medio.
Efectivamente.
Ya, ¿no? Los tres presidentes, tanto Alfonso Alonso como Borja Semper, como Damborenea, el presidente vizcaíno, le han dicho que en absoluto, que no, que por favor que siga. Y además le han prometido, en este caso, porque podía haber alguna duda de que hubiera abstenciones en el Congreso, tal, le han prometido total apoyo de sus compromisarios en la votación del próximo fin de semana. Yo creo que al final el Congreso va a salir bien, pero la verdad es que los prolegómenos están siendo mucho más complicados de lo que parecía.
A ver, un apunte del Partido Popular Europeo.
No, más que apunte, mañana hay una cena de jefes de Estado y de Gobierno para preelegir al presidente de la Comisión
Al candidato del Partido Popular, sí.
Pero España está poniendo toda la carne en el asador y está haciendo un trabajo diplomático tremendo, perdón que se está metiendo gente por aquí, un trabajo diplomático tremendo para apoyar al candidato francés en contra de Juncker.
Bueno, Barnier.
Sí, eso es, a Michel Barnier. Y bueno, se está haciendo un esfuerzo diplomático especialmente grande ahora mismo para ese apoyo a Barnier.
Fernando, te pido a ti un apunte de la cena en la que estuviste ayer, en la que estaba el IBEX 35 entero, con los de despedida al secretario general iberoamericano Iglesias.
Bueno, había tres ministros también.
Enrique Iglesias.
Faltó la vicepresidenta, no sé por qué, porque estaba anunciada, pero al final faltó. Y estaban los príncipes, o sea, que tío, había mucha gente.
¿Estabas tú?
Fue una cena interesantísima, te digo la verdad, porque nunca he tenido tantas oportunidades de a gente tan importante preguntarles por su opinión por algo que está ocurriendo en Europa y que está ocurriendo en el mundo y que les tiene... Había una preocupación muy, muy grande, te diría yo.
Por Crimea.
Ahí estaba pues, el presidente de Telefónica, estaba el presidente de Renfe, bueno, había montones. Ahí cae una bomba y bueno, no te quiero decir lo que hubiese pasado en la Casa de América, ¿no? Que por cierto está mucho más activa. Pero lo importante son dos cosas. Uno, sí, la reorientación de la política exterior española con respecto a América Latina. Se va Enrique Iglesias, llega una señora mucho más joven, que es Rebeca Greenspan, que es una costarricense, que llegará a finales de mes. Y se acabaron, yo creo, las cumbres iberoamericanas, por lo menos tal y como las concebimos, porque sí, ya se ha constatado que ya las últimas dos, casi tres, han sido un fracaso. ¿Verdad? 22 que se han hecho. Luego, a partir de ahora, va a ser otra cosa diferente. Es posible que España lo que haga sea segmentar un poco América Latina. Es decir, esto, porque América Latina no existe. Esto de unir a las del ALBA, es decir, los bolivarianos, con los de la Alianza del Pacífico no tiene ningún sentido. No. Y ellos, eso, ahí se dan cuenta. Sí. Y se dan cuenta de que la cooperación española ya no puede ir hacia América Latina, porque América Latina, sí, más bien nos va a dedicar a nosotros presupuesto de cooperación. Sí. Pero va a ir hacia África. Esto es muy importante. Vamos a invertir bastante más dinero en África, detrayéndolo de América Latina, pues un poco para evitar estas cosas que están pasando en Ceuta y Melilla.
Y otra cosa más, venga, que me tengo que ir.
Y otra cosa más, estuve hablando con la princesa un ratito,
sí,
y tiene mucho enfado con las cosas que se están diciendo.
Bueno, déjalo para mañana.
Bueno, bien, pues
déjalo
mañana.
Ahí. Federico, ¿dices algo más?
Me va al tren, adiós, venga, chao.
Muy breve.
Dime.
Porque igual que cuando acertamos, nos aplaudimos, sí, con toda la razón. Yo ayer me equivoqué en lo de Iñaki Oyarzabal, no está en la mente de Ana Mato el nombre de Iñaki Oyarzabal en lugar de Juanma Moreno, tiene otros dos nombres, pero no es Iñaki Oyarzabal.
El número dos del ministerio.
Nos hemos equivocado, no pasa nada. Es verdad que se dijo, se comentó.
Pero en la final no está. Déjalo ahí. Adiós, Federico, adiós, Fernando.
Adiós al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, Rubén, con los deportes. Antes, noticias de la cultura en la linterna. La promotora Doctor Music desmiente en un comunicado que ya esté confirmado un concierto de los Rolling Stones en el Estadio Vicente Calderón. Ramón García, Pellegrín.
Nuestro gozo en un pozo, Juan Pablo. Esta mañana El Mundo, en su edición digital, aseguraba que la mítica banda volvería a actuar el 25 de junio en su estadio Talismán, el Calderón, en su único concierto en España de la nueva gira. La promotora se ha descolgado con un comunicado. Asegura que ningún concierto de esa gira europea de los Rolling está confirmado aún, así que no se puede confirmar todavía ni la fecha del concierto en España, habrá uno seguro, ni que Madrid sea la ciudad finalmente elegida.
Una exposición pionera y totalmente digital muestra en la Casa del Lector los fondos de la Biblioteca Nacional de Israel.
Se pueden ver miles de documentos digitalizados, entre ellos cartas de Stefan Zweig, escritos de Isaac Newton u obras de Kafka en los dispositivos móviles y tabletas, como cuenta la linterna el director de la Casa del Lector, César Antonio Molina.
Ultramoderna exposición en el sentido de que los espectadores la pueden seguir a través de sus teléfonos móviles o a través de las tabletas. A partir de ahí uno entra en esa biblioteca y consulta muchas cosas que solo se podrían consultar yendo a Jerusalén.
Otro museo que se sube a la última ola tecnológica, el Lázaro Galdiano.
Este museo madrileño ha estrenado hoy una aplicación gratuita del proyecto Upside para personas con discapacidad auditiva o visual, como cuenta la linterna Víctor Sand de la Fundación Orange.
Te permite hacer una visita de una manera autónoma, es decir, sin estar pendiente de que alguien te explique los cuadros, tú, con tu móvil tú haces la visita, vas a ver la obra que más te interese, eliges esa explicación. Eso que a las personas habitualmente lo tenemos como muy usado, ¿no? Es muy sencillo, es muy habitual. En este caso, personas sordas o personas ciegas no pueden realizarlo si no tienen estos apoyos.
Hasta junio se puede ver en el Museo Picasso de Barcelona una exposición que muestra la influencia del creador del Guernica en los artistas posteriores. COPE en Barcelona, Celia Lucía López.
Se presentarán 75 obras de 42 artistas de diferentes países de África, Asia, América del Norte, América Latina y Europa, realizadas desde la muerte del autor hasta la actualidad. La intención es demostrar la huella que Picasso dejó en el panorama artístico a finales del siglo XX y XXI. No se expondrá, por el contrario, ninguna obra del autor homenajeado.
La crisis no parece afectar al arte. 2013 fue su mejor año a nivel mundial.
La compraventa de obras artísticas en subasta superó los 8.700 millones de euros, un 13% más que el año anterior, según la consultora Art Price. La pintura ha visto elevar sus precios un 27% en tan solo 10 años.
El tenor peruano Juan Diego Flores publica su primer disco en 4 años.
Se titula L'Amour y suena así de bien. No hace falta traducir esta. Ahí estábamos escuchando a Juan Diego Flores. Es el primer álbum del tenor peruano cantado íntegramente en francés. La estrella del bel canto presenta sus 12 arias favoritas del repertorio de Massenet, Gounod o Donizetti o de Offenbach, como este Omon Ida de la Belle Hélène.
Enseguida el deporte con Rubén Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.